COPE más Málaga.
Estar informado.
Hoy en Málaga el día tiene un nombre, ese nombre es en Rafa Nadal. Más allá de lo deportivo, la celebración de la Copa Davis en Málaga tiene un gran impacto a otros niveles, como por ejemplo el turístico, con más de 4.000 habitaciones reservadas para el evento. En Málaga capital, desde hoy y hasta el jueves, los hoteles presentan un 90% de ocupación, una cifra en la que tienen mucho que ver los aficionados al tenis que reservaron sus habitaciones con mucha antelación, como nos ha contado el vicepresidente de la patronal hotelera AECOS, Francisco Moro.
Hace tiempo, desde que se sabía, desde que Rafa Nadal dijo que venía a Málaga a jugar la final y que podía ser su despedida, ya se empezó a notar la cantidad de reservas importantes.
Y es que la celebración es así de importante. Aficionados que estos días llenan los hoteles de la capital y que mayoritariamente son de España.
Vamos a tener de bastantes zonas de España principalmente, ¿no? Y luego de algunos de Europa también viene gente, por lo que detectamos.
La celebración de esta Copa Davis en Málaga se ha convertido en un potente atractivo que ayuda a elevar la ocupación en noviembre, un mes que no suele ser especialmente bueno para los hoteles. Desde el sector aseguran que a partir del jueves y hasta el sábado esa ocupación va a subir hasta el 97%, y en comparación con otras ediciones esta será la mejor del torneo a nivel hotelero gracias, como decíamos al principio, a ese nombre propio, al de don Rafael Nadal.
Otros años no era lo que es este año, esta demanda ya por ver la Davis, pero gracias en este caso por la despedida de Rafa Nadal, pues se está notando mucho.
Y esa alta ocupación en los hoteles deja un beneficio directo en otro sector, el de la hostelería, donde se muestran muy satisfechos con el volumen de trabajo que está generando esta Copa Davis en un mes, como ocurre tradicionalmente en el sector hotelero, que no es de los mejores del año aquí en Málaga. Bueno, pues ya sabéis, Rafa Nadal va a jugar el primer partido, ya nos ceñimos a lo meramente deportivo, de esa eliminatoria de la fase final de la Copa Davis que se disputa en Málaga. Ese partido comenzará a las 5 de la tarde y lo vas a poder seguir en esta emisora, aquí en COPE más Málaga. Por eso decía Emilio que hoy tenemos versión de bolsillo, versión reducida del programa. Aquí a Málaga se ha trasladado prácticamente todo el equipo del partidazo de COPE, con Juanma Castaño a la cabeza, porque lo que va a ocurrir en estos días trasciende de lo deportivo. Es un acontecimiento histórico, porque un deportista histórico como Rafa Nadal se retira del tenis profesional y lo va a hacer aquí en Málaga. Esta Copa Davis que comienza con el primer partido entre España y Países Bajos a las 5 de la tarde. Soy Pedro González y esto es La Tarde en COPE más Málaga.
La Tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Bueno, pues como te decíamos, versión reducida, porque a las 5 tenemos ese tiempo de juego con la Copa Davis en Málaga. Pero hasta esa hora, pues por ejemplo, vamos a ir a la fiesta de la chanfaina de Totalán. Vamos a ir hasta Macharabiaya, que ha recibido un premio de cultura. Y hablaremos del mercado de atarazanas, que ha cumplido 145 años. Pero antes, te avanzo el tiempo para mañana. Dice la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a tener cielos nubosos en el interior y el litoral más occidental, sin descartar precipitaciones débiles y ocasionales de madrugada, disminuyendo a cielos poco nubosos por la tarde. En el resto, cielos poco nubosos o despejados, brumas y nieblas matinales en el interior. El viento va a soplar flojo a moderado de componente oeste, con intervalos fuertes a partir de la tarde en el litoral, y las temperaturas van a bajar. Localmente se van a mantener sin cambios, sobre todo en el litoral. Mañana la máxima la va a dar Marbella y Vélez Málaga, 24 grados. En Málaga capital tendremos 23, en Antequera llegarán a 18 y en Ronda a 17. En cuanto al tráfico, nos vamos hasta la DGT. Fernando Faura, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento tenemos tráfico fluido en la capital y únicamente en la provincia tenemos retenciones en la A7 a la altura de San Pedro en ambos sentidos.
Estupendo. Gracias, Fernando.
Vale, gracias.
Vamos hasta el centro de gestión local para saber también cómo se circula por el centro. Alejandro Gil, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo está el tráfico en el centro de Málaga?
Pues tenemos tráfico intenso en la entrada por Blas Infante, la entrada por Vallington también, desde la autovía. Luego tráfico intenso en la avenida Velázquez, en ambos sentidos, a la altura de la avenida Molier, y también en la rotonda de Sacaba, en el acceso por Manuel Alvar. Como siempre, desde aquí, pues recomendamos el uso del transporte público.
Estupendo. Gracias, Alejandro.
De nada, hasta luego.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
En Andalucía somos poesía, pintura, danza, literatura, música. También somos teatro, cine, gastronomía, diseño, moda. La historia de Andalucía está escrita en su patrimonio. La Alhambra, Doñana, el flamenco, catedrales, palacios, jardines, alcazabas, ciudades enteras. La cultura es nuestro mayor tesoro. La cultura nos hizo lo que somos. Andalucía.
Junta de Andalucía.
Papá, papá, ya es casi Navidad.
Sí, María, tenemos que ir a comprar turrones, borracholos y mantecados.
Pero vamos a Patelín, que son los más ricos.
Pastelería Patelín, ofreciendo lo mejor desde 1972.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Bueno, ya sabes que como cada día, al principio del programa hacemos una paradita en la provincia. Hoy iremos a Macharavilla, que acaba de recibir el Premio de Cultura Antonio Garrido Moraga. Pero antes, vamos a visitar Totalán para saber cómo se preparan para la fiesta de la chanfaina este fin de semana. Esto es Málaga en 103. La localidad de Totalán va a celebrar el domingo esa fiesta tradicional de la chanfaina, en la que esperan reunir más de 3.000 visitantes. Es una fiesta declarada de singularidad turística provincial por la Diputación de Málaga. Aunque ya han hecho algunas actividades, sobre todo pues el domingo pasado, el día 17, así que prácticamente están de fiesta desde hace una semana, como aquel que dice, ¿verdad? Vamos a irnos hasta allí porque nos atiende hasta ahora el primer teniente alcalde y concejal de Juventud, Cultura, Deporte, Empleo, Desarrollo Local y Turismo, Fernando Gómez. Fernando, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro, ¿qué tal?
Buenas tardes. No había más cargos, para ti no había más cargos, te han dado la mitad del ayuntamiento.
Al final es un intento pequeño y bueno, pues hay que coger responsabilidades y nada, en ello estamos.
Bueno, pues no está mal, ¿no? Juventud, Cultura, Deporte, Empleo, Desarrollo Local y Turismo. Bueno, menos mal que Totalán es pequeño y estas cosas no te llevarán tampoco un enorme trabajo, sino que serás capaz de dividirlo en condiciones entre cada una de esas áreas que llevas, ¿no? Pero sí, en esa condición vamos a hablar de la parte de las fiestas, que es lo que tú llevas, la parte de la cultura y el turismo, que es de lo que se trata. ¿Qué es la chanfaina, antes de entrar en materia, Fernando?
Pues mira, la chanfaina es un plato humilde, típico de aquí del municipio, que se elaboraba antiguamente para la recolecta de la aceituna y, bueno, pues hacía con los ingredientes que tenía en aquel entonces. Está compuesta, pues lleva patata, lleva aceite de oliva, vinagre, ajo, migas de pan y una variedad de especias. Eso ya es, bueno, en cada casa se hacía de una forma, pero básicamente sería el orégano, el azafrán, la pimienta, clavo, comino, laurel. Cada uno le da su puntillo y luego pues iba acompañada o bien de asadura antiguamente y hoy día también es que le echa chorizo y morcilla.
¿Tú sabes prepararla, Fernando?
Yo no la he preparado nunca. Creo que sé más o menos cómo se hace, pero si te soy sincero, no la he preparado nunca. Yo
que no soy muy cocinillas. Que te la hagan y tú la comes, en todo caso, para ver si está buena, ¿no?
Eso
está
yo bien. Es que no tengo muy buena mano a la cocina, pero bueno, creo que sé más o menos cómo hacerla.
Bueno, tampoco con tanto cargo en el ayuntamiento tampoco tienes tiempo para hacerlo, hay que reconocer en todo caso eso. Oye, Fernando, esto no es este fin de semana solo, sino que ya el pasado domingo organizasteis un concurso de chanfaina. ¿En qué consistió?
Pues sí, tuvimos el domingo 17, hicimos un concurso, participaron 10 vecinos del municipio y luego pues hubo un jurado, estuvo el chef, un chef de la escuela de Antequera y una familia también que se dedica, bueno, pues a hacer viajes a pueblo y demás, y dar publicidad. Y nada, salieron encantados, le gustó mucho todas las chanfainas que se presentaron y se eligieron unos ganadores que este fin de semana pues se le hará entrega del premio, ya la fiesta, lo que es la fiesta original de la chanfaina.
Muy bien, pues vamos a este fin de semana, que es la fiesta, que aunque comienza o será en principio el domingo, pero tengo entendido que ya este sábado día 23 ya tenéis actividades, ¿no?
Sí, correcto. Normalmente, por tradición, se hace la pela de patata, donde participan casi todos los vecinos, echan una mano. Y bueno, nos reunimos en el pabellón, pelamos las patatas, se pican, y ya pues luego hacemos una merienda con tortas de masa y chocolate, que aquí es lo típico.
Y ya se dejan las patatas peladas, esperando ya al domingo para hacer caso la chanfaina propiamente dicha, ¿no?
Sí, ya en la madrugada del sábado al domingo empiezan los cocineros y los operarios y demás pues a freír patatas y empezar a guisarlas. Hace tanta cantidad, pues claro, a las 2 de la mañana o así tiene que empezar ya a prepararlo. Está la verdad claro. Que todo el pueblo se vuelca en la fiesta y así es posible de echarla para adelante, si no, no sería posible.
Oye, ¿quién es Totalín?
Totalín es la mascota de Totalán, es una... Es una marca turística que estamos creando, bueno, que ya está creada, y él, nuestra mascota, es la que nos identifica. Ajá, ya la conocerá por aquí, si viene.
¿Pero qué es? Para aquel que no sepa identificarla, ¿qué es? ¿Un animal? ¿Es una persona? ¿Es un qué?
Es un animal, es un camaleón. Totalmente es que es reconocido claro, como pueblo camaleón, porque aquí en la zona se da que, bueno, pues hay muchos camaleones. Y siempre se identifica al pueblo con el camaleón. Entonces la mascota, pues eso, es Totalín, que es un camaleón.
Bueno, pues ya tenemos todo preparado y ya llega el domingo, el día de la chanfaina propiamente dicho. A partir de las 12 se abren los puestos de degustación, el mercado de productos artesanales, los talleres infantiles, se ofrecen visitas a la iglesia de Santa Ana y al museo también de la Casa Hermanos Papalo, o sea que tenéis un montón de actividades preparadas para el domingo. La gente que vaya allí tiene que estar, supongo que tempranito, ¿no? A las 11 de la mañana ya deberíamos estar pensando en andar por Totalán, ¿no?
Sí, correcto. Yo recomiendo, pues eso, que se venga con tiempo, porque es verdad que acude mucha gente aquí ese día y hay una amplia variedad de actividades. Desde las 11, a las 11 empieza el pregón, y luego pues hay talleres infantiles también para las familias que vengan con los pequeños. Luego a las 12, como bien has dicho, están los stands de degustación, la iglesia, luego también pues la asociación de mujeres tiene degustación de calabazas fritas, hay bandas de verdiales, la banda musical de Totalán, en fin, que hay muchas actividades ese mismo día. Luego ya pasando al pabellón, pues tenemos la degustación de la chanfaina, hay música en directo, una entrega de unos premios, es decir, que el día está completo.
Bueno, pues ya sabéis, fin de semana completito, ya desde el sábado, si queréis algunos, podéis acercaros ya por Totalán, pero el día gordo, el día fuerte, el domingo día 24 con esa fiesta de la chanfaina. Así que a disfrutarla. Fernando, gracias por atendernos, suerte y que vaya todo bien.
Muchas gracias a vosotros. Nada, estáis invitados a que paséis por aquí en estos días.
Muy bien, gracias.
Venga, un saludo, gracias.
Se han entregado los premios a la cultura malagueña Antonio Garrido Moraga, nuestro queridísimo Antonio Garrido Moraga, que tanto bien ha hecho por la cultura de Málaga y de su provincia, y que, en fin, fue parte de nuestra casa, de esta casa, de la cadena COPE durante mucho tiempo en el programa de la noche Adolfo Arjona, ¿verdad? Bueno, pues lo echamos de menos. Así que cada vez que hay algo que tiene su nombre, se nos mueve por dentro las entrañas, ¿no? Y nos ponemos de alguna manera, tensos, ¿no? Porque se nombra a alguien muy especial para nosotros. Bueno, pues entre los premiados este año, uno de ellos ha sido el pueblo de Macharabiaya, que evidentemente todos lo conocemos porque es el pueblo donde nació Bernardo de Gálvez y allí se encargan fundamentalmente de hacerlo saber a todo el mundo. El alcalde de Macharabiaya es Antonio Campos. Don Antonio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Bueno, pues enhorabuena por ese premio de cultura que le han dado a Macharabiaya, ¿no?
Ah, muchas gracias. La verdad que estamos encantados que se nos haya distinguido con este premio. Y vamos, y después de haberse presentado tantos proyectos importantes y que se haya escogido el nuestro, pues es un orgullo.
Bueno, vosotros se os ha premiado fundamentalmente por lo que decía, porque cada vez que podéis hacéis promoción de una de vuestras figuras más importantes, como ha sido la de Bernardo de Gálvez, y sobre todo porque hacéis mucho hincapié en esos actos de conmemoración alrededor del 4 de julio, que es la fiesta de la independencia americana y evidentemente la fiesta en la que Bernardo de Gálvez tiene mucho que decir, ¿no?
Sí, por supuesto. Quisimos hacer como un homenaje a Bernardo de Gálvez, y qué mejor homenaje pues que celebrar la fiesta de la independencia de los Estados Unidos, una guerra en la que participó Bernardo de Gálvez y a la que tanto contribuyó a la que se creara ese país como es Estados Unidos. Y por lo tanto, bueno, queremos darlo a conocer cada vez más y se nos conozca a través de eso, sea una promoción para nuestro pueblo también, se conozca el pueblo de Bernardo de Gálvez, el pueblo de Macharavillaya.
Macharavillaya, que no es solamente un pueblo que se conozca a nivel local o nacional por el tema de la figura de Bernardo de Gálvez, sino que tiene muchas cosas más, porque Macharavillaya fue llamado el pequeño Madrid, fue como una pequeña capital de España porque tuvo mucha aceptación, mucho predicamento entre muchos nobles que venían de la capital, ¿no?
Sí, sobre todo lo agradecemos siempre todo a la familia Gálvez, se lo debemos a ellos. La familia Gálvez en el siglo XVIII pues tenía, sobre todo José de Gálvez, bastante importancia dentro de la corte española. Y bueno, se le decía al pequeño Madrid, porque cómo se le puede decir a un pueblo de menos de 21 casas que se empedraron las calles, se hizo la carretera, se hizo una iglesia que grandísima que todavía se conserva, una fábrica en AIP que tenía el monopolio con América, una de las primeras escuelas públicas mixtas y gratuitas de España. Vamos, podríamos seguir hablando de todo lo que hicieron aquí, y en ese tiempo pues era un pueblo muy avanzado, con muchos más habitantes también que tenía hoy y con mucho más territorio también.
Bueno, teníais incluso hasta una fábrica de naipes, si no me equivoco, ¿no?
Sí, una fábrica de naipes que tenía el monopolio con América y Filipinas. Tenía el monopolio aquí en Macharavillaya, que claro, estaba bastante alejado de todo, pero bueno, se empeñaron en aumentar la calidad de vida de los habitantes de Macharavillaya y vamos, hicieron la fábrica aquí para eso. Uh-huh.
Alcalde, si este fin de semana nos da por pasar por Macharavillaya, ¿qué cosas encontramos que nos recuerden a Bernardo de Gálvez, a su familia en general y a él en particular?
Sobre todo, bueno, el centro de operaciones, la oficina turística, el Museo de los Gálvez, precisamente, que tenemos una guía que atiende a todo el mundo y que le explica toda la historia detallada de todos los miembros de la familia Gálvez, también de Bernardo de Gálvez, y luego le hará un recorrido por el pueblo, en el que se puede ver por la iglesia, que merece la pena, porque una, como decía antes, una gran iglesia para un pueblo tan pequeño que hicieron la familia Gálvez, se puede ver la crista de la familia Gálvez, se puede ver nuestro Museo de Arte Contemporáneo, que tenemos grandes pintores contemporáneos de Málaga, y se puede ver en su conjunto el pueblo, porque el pueblo en sí es un museo, porque se conserva también como en aquellos años, y merece la pena verlo en su conjunto como un gran museo.
Uh-huh. Antonio, una pregunta. La recreación que se hace cada 4 de julio desde el año 2009, esa fiesta de la independencia americana que se celebra o se hace una recreación en Macharavillaya, me han dicho que sois capaces de recrear hasta los huracanes que azotaron a las tropas que llevaba Bernardo de Gálvez. ¿Esto es cierto?
Sí, se hace porque, bueno, siempre se pueden hacer efectos de sonido, luces. Y con eso lo recreamos todo, ¿no? La verdad es que sí, que la parte central es la batalla más importante de Bernardo de Gálvez, que es la batalla de Pensacola, pero damos un recorrido completo por el último guión que tenemos, que se habla también del resto de la familia Gálvez y cómo contribuyeron desde España pues a que Bernardo de Gálvez pues tuviera allí apoyo y fuera nombrado como fue gobernador de Luisiana y luego virrey.
¿Cuántos habitantes tiene en la actualidad Macharavillaya?
Pues estamos sobre 520 o así.
Bueno, no está nada mal, ¿no?
Por eso decía, un pequeño pueblo y vamos, que uh-huh. por eso más orgullosos todavía también de este mismo premio, que es un reconocimiento también, pienso yo, a la labor cultural y histórica que hacemos, porque nos basamos precisamente en eso, en la cultura, la historia, queremos que ese sea la base de desarrollo de nuestro pueblo.
Pues recordad que cada 4 de julio tenemos una cita en Macharabiaya, porque ahí ese día se hace esa recreación histórica de las tropas comandadas por Bernardo de Gálvez, que fue un poco la toma del fuerte de Pensacola, que es un poco como termina esa historia, pero se hace esa recreación cada 4 de julio. Pero en cualquier momento, en cualquier día del año, Macharabiaya es un magnífico lugar para visitar, porque tiene mucha historia y tiene muchas cosas que contar, y además, siendo un pueblo tan pequeñito, es una auténtica delicia pasear por sus calles. Si queremos comer algo en Macharabiaya, ¿hay algo recomendable en esta época, alcalde?
Sí, tenemos un buen restaurante, el restaurante Pensacola, precisamente lleva el nombre de la ciudad.
Faltaría más.
Faltaría más. Aquí en Macharabiaya es verdad que la mayoría de las calles, si se comprueba, tiene nombre de miembro de la familia Gálvez, y el restaurante no podía ser menos. Por eso el restaurante Pensacola merece la pena, se come bastante bien, está junto a la iglesia, está en el centro del pueblo, y no hay mejor sitio para comer.
Qué bueno. Si viniera un americano de visita aquí a Málaga y decidiera pasar por Macharabiaya sin conocer la historia, digo, de Bernardo de Gálvez, al encontrarse con un restaurante que se llame Pensacola, sin duda alguna se llevaría la mano a la cabeza, porque no podría imaginar que en un sitio tan pequeñito de la provincia pudiera haber un restaurante con un nombre tan americano, ¿no?
No, la verdad que sí, se sorprendería. Bueno, la cosa es que ha salido hasta en la prensa de la ciudad de Pensacola, en los periódicos, en la televisión, ha salido curiosamente que hay un restaurante Pensacola en la ciudad hermana Macharabiaya, ¿no?
Bueno,
aunque es bastante sorprendente, ¿no?
Pues ya sabéis, Macharabiaya, un lugar para visitar, para disfrutar en cualquier momento del año, 4 de julio en especial, pero lo más importante es que por esa labor que hace desde hace tanto tiempo de poner en valor la figura de Bernardo de Gálvez, ha recibido ese premio a la cultura malagueña con el nombre de nuestro queridísimo Antonio Garrido Moraga. Pues, alcalde Antonio Campos, enhorabuena y suerte, y a seguir disfrutando y haciéndonos disfrutar de Macharabiaya.
Muchas gracias. Gracias.
Gracias.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Hoy es 19 de noviembre. Bueno, pues el próximo 23 de noviembre se cumple una efeméride. En ese día del mes de noviembre, pero del año 1872, el Ayuntamiento de Málaga acordó pedir un presupuesto al arquitecto municipal para construir un mercado en el solar de Atarazanas. Y claro, cuando dice el solar de Atarazanas, digo, tate, aquello era un solar, pero eso no había sido Atarazanas durante toda la vida. En fin, lo importante de todo eso es que el mercado se inauguró posteriormente, fue en 1879, por lo que en este año se cumplen 145 años de aquella inauguración. Bueno, vamos a acudir, como siempre, a nuestro historiador y escritor de cabecera, Víctor Heredia. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
Buenas tardes. Un mercado para construir en el solar de Atarazanas. Es decir, ¿aquello era un solar en aquel momento, en 1872?
Pues sí, porque un par de años antes habían sido demolidas las antiguas Atarazanas. Ah. Hay que decir que fue una iniciativa de la Junta Revolucionaria del año 1868, la Revolución Gloriosa que derribó pues, la monarquía de Isabel II, pues dictó muchas medidas con ganas de crear empleo, de demostrar que la revolución iba a cambiar algo, y entre las cosas que se derribaron en aquellos primeros momentos, pues derribaron las Atarazanas, que eran antiguos astilleros medievales de la época musulmana que habían tenido uso militar. Que ya, bueno, el ayuntamiento ya tenía un viejo proyecto que era construir un mercado de abastos, con lo cual, digamos, pues aprovechó la oportunidad de quitar de en medio el viejo edificio para crear el solar ya que permitiera la construcción de ese mercado.
Hablabas tú de la época árabe, época medieval. ¿Eso fue también algo parecido a unas Atarazanas en la época, no sé, fenicia, etcétera, o me equivoco?
No llega tan lejos, porque hay que tener en cuenta, claro, que la línea de costa y la propia muralla de Málaga fue creciendo. y que esa parte, esa esquina del centro, ¿no? Si nos miramos esa esquina abajo a la izquierda, la esquina suroeste, pues ahí el crecimiento de la ciudad llegó en época medieval, ¿no? Ya pensemos que incluso en época romana, época fenicia, las murallas estaban mucho más cerca de la Alcazaba, ¿no? Pues más o menos por eso encontramos restos de murallas en los alrededores de San Agustín, en el Museo Picasso, con lo cual quedaban, digamos, en estos terrenos que el mar y que el río iban cediendo poco a poco a la ciudad, pues ya va a ser en la época medieval cuando ya pues estén plenamente listos, ¿no?, para incorporarse al casco urbano, y ahí ya los, al menos en la época nazarí, posiblemente hubiera alguna instalación previa, pero si el siglo XIII-XIV ya tenemos unos astilleros que formaban parte, estaban, claro, en las riberas del mar y formaban parte del recinto amurallado, formaban parte de esa muralla en esa esquina, que y por tanto había una lo que se llamaba una torre albarrana, una torre adelantada, que era la Torre Gorda, que ha dejado su huella en una calle pues que está allí justo enfrente del mercado.
Sí, que se llama así, calle Torre Gorda, efectivamente. Oye, ¿difiere mucho el mercado de Atarazanas que se inauguró hace 145 años del que vemos ahora?
Pues en el exterior no. Pues la verdad es que se ha conservado bastante bien. El elemento más característico es la portada, que sí se conservó, se desmontó y se volvió a montar piedra a piedra de las antiguas Atarazanas al nuevo edificio del mercado. El mercado lo diseñó Joaquín de Rucova, un arquitecto importante que trabajó en Málaga, en Madrid, en Bilbao, en Santander, que era su tierra natal. Hizo un mercado pues, realmente precioso, al estilo internacional. Él le adaptó ese estilo neoárabe tan característico de la parte metálica, que bueno, está acorde pues, con la portada que se integró en la nueva construcción. Y aunque ha habido diferentes reformas, incluso hubo un proyecto municipal en el año 1967 para desmontar el mercado, instalarlo en la carretera de Cádiz, la portada, llevarla a la Alcazaba y sobre el solar, de nuevo el solar, construir una torre de 8 plantas de aparcamiento. Que ya fue un proyecto que afortunadamente pues no pasó de ahí y luego ya se restauró en el año 1973, que de esa reforma nos legó la cristalera, que bueno, es muy fotografiada por los... muy fotografiada por todos los turistas que vienen a la ciudad, ¿no? Que da a la calle Olózaga, y luego ya pues en 2008-2010 pues ya se realizó la última reforma, que la verdad ha dejado el mercado pues precioso y bueno, como uno de los valores también monumentales que tiene la ciudad.
Sí, y uno de los grandes atractivos turísticos para todo el que llega a Málaga, que se mete dentro del mercado de Atarazanas y no para de hacerse fotos en todos los puestos que tiene. Menos mal que aquel proyecto de hacer un aparcamiento no se llevó a buen puerto, porque si no hubiera sido horroroso. Pero en fin, hay muchas veces que los proyectos no salen y otras veces desgraciadamente sí, y nos hacen polvo, nos hacen trizas algunas de nuestros monumentos y de nuestros lugares más tradicionales. En fin, 145 años se cumple este año el mercado de Atarazanas desde su construcción. Hoy hemos querido traerlo porque un 23 de noviembre de 1872 se acordó pedir el presupuesto para iniciar su construcción. Víctor Heredia, como siempre, gracias y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Un abrazo.
Igualmente.
Si você disser que eu desafino, amor, saiba que isto em mim.
Ay, qué bonito suena esto, ¿verdad? Qué brasileiro, ¿verdad? Es una bossa nova. Desafinado se llama el tema. Esto lo grabaron Antonio Carlos Jobini y Joao Gilberto. Y lo grabaron tal día como hoy, día 19 de noviembre de 1958. Así que con esa efeméride musical vamos a poner hoy el broche a nuestro programa, a nuestro mini programa de hoy. Ya sabes que la realización estuvo Enrique Ortiz. Nos vamos a encontrar de nuevo mañana con horario normal ya, a partir de las 4:30. Los saludos de Pedro González. Y ya sabes que el motivo de este formato de bolsillo es que a partir de ahora te quedas con el tiempo de juego que comienza la Copa Davis en Málaga. Adiós, adiós, adiós.
O que você não sabe nem sequer presente é que os desafinados também têm coração. Fotografei você.